antes, nos vamos a la USPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios en Colombia, que fue la unidad que asumió la administración, todo lo que tiene que ver con el recurso carcelario en el país, y pues que esta mañana nos llamaron la atención desde la Procuraduría, diciéndonos que le están dando largas a la revisión de un proceso de contratación para los brazaletes electrónicos de aquellos que no tienen que hacer su detención intramural. Doña María Cristina Palau, directora de la USPEC, gracias por estar en la W, buenos días.
Muy buenos días a todos, buenos días a Julio, a Pablo, a todos los integrantes de la mesa y a la respetable audiencia.
Llevamos harto tiempo con ganas de hablar con usted, doctora María Cristina, y yo quisiera saber primero...
Sí, no habíamos podido.
Sí, se nos está embolatando el asunto, pero afortunadamente la tenemos a esta hora, y yo sí quisiera saber primero, ¿por qué razón no le contesta las comunicaciones a la procuradora Fanny González? Ella nos dijo ahorita en la mañana que, pues más temprano, que desde agosto, 30 de agosto creo, mandó una última comunicación y no ha habido respuesta por parte de ustedes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no le quieren dar la cara a la procuraduría con esta preocupación que tiene sobre el contrato de los brazaletes electrónicos?
Bueno, a ver, yo ya le hablo de la procuraduría. En este momento yo quiero que me permitan unos minutos para explicarle a la respetable audiencia qué es la USPEC, porque muchos la confunden con el INPEC. La USPEC es una entidad encargada de gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios tanto de salud como alimentación e infraestructura, y también de vigilancia electrónica. ¿Para qué? Para el adecuado funcionamiento de todos los establecimientos a cargo del INPEC. Nosotros en estos momentos, en todos los establecimientos carcelarios, tenemos alrededor de 176.000 internos. De estos 176.000 internos, Juan Pablo, 55.000 son personas que se encuentran en prisión domiciliaria, lo que equivale al 30% de esos 176.000. ¿Por qué le hago este desglose? Porque de estos 55.000 que tienen prisión domiciliaria, solamente 6.000 por decisiones judiciales deben ser monitoreadas electrónicamente. Y frente a esto, nosotros nos hemos encontrado con las siguientes situaciones. Una limitada disponibilidad presupuestal para atender estos servicios internos. Por eso la entidad contrató, no estando yo, porque yo llegué a la entidad el 12 de julio de este año, se contrató el monitoreo de 4.400 de esos 6.000, que es el contrato que actualmente se encuentra en ejecución. Pero según reportes del INPEC y de acuerdo a los monitoreos que estamos haciendo seguidamente, actualmente están siendo monitoreados 4.040 internos. El excedente se hace a través de reuniones de seguimiento, mesas de trabajo, donde se revisa realmente que se esté prestando el servicio, porque es un servicio prestado diariamente, con el fin de determinar de manera concreta para cada caso las razones por las cuales no están siendo monitoreados la totalidad de lo contratado, y a eso se le hacen los descuentos respectivos, y es por eso que este contrato está siendo vigilado y monitoreado con personal del INPEC, con personal de los PEC y con los señores contratistas.
Doctora Palau, si bien usted llegó en julio, usted sí firmó el otro sí en agosto a la empresa Energía Integral Andina, que conocemos que ha sido constantemente denunciada, pues muchas personas indican que los brazaletes no están funcionando. ¿Por qué firmó ese otro sí?
A ver, yo le quiero explicar lo siguiente. Nosotros cuando entramos a la entidad, yo empecé a dirigir la entidad, existía este contrato, que debido a unos inconvenientes técnicos se adelantaron procesos licitatorios que condujeron a la declaración de desierta del proceso. Y por eso, durante varios periodos, se declaró la urgencia manifiesta y se contrató. A mi llegada, ¿qué hicimos? Recibir todos estos documentos técnicos y analizarlos. Al analizarlos desde hace 3 meses, detectamos que habían unas debilidades en las especificaciones técnicas del documento. Porque usted bien lo sabe, para poder adelantar un proceso contractual, debemos de tener dos componentes claros. Primero, los estudios previos bien sólidos y un estudio de mercado que responda a las necesidades de los oferentes y a las condiciones técnicas exigidas por la entidad. ¿Esas debilidades cuáles fueron? Por mencionarle una de muchas, no habían unas especificaciones bien estructuradas, no había un modelo de servicio y operación claro, los diseños, las memorias de cálculo tenían ciertos inconvenientes, a pesar de que habían adelantado unas mesas de trabajo de los componentes técnicos a mi llegada, debido a la responsabilidad que nos asiste como entidad, adelantar un proceso que responda que se va a generar ahora sí una prestación de servicio responsable, seguro y eficiente, y adelantar un proceso contractual que le garantice a la entidad que el oferente seleccionado reúna todas estas condiciones, no solamente técnicas, sino tecnológicas, jurídicas y financieras, nos dimos a la tarea de trabajar arduamente en este proceso, que no es fácil. Es un proceso que nos ha demandado muchas horas de trabajo, días y noches, y en estos momentos estamos ya terminando los últimos ajustes con personas que se contrataron exclusivamente para atender este inconveniente. Es personal que tiene experiencia en seguridad informática y electrónica a nivel internacional. Nosotros estamos contando en estos momentos con un ingeniero electrónico que posee toda la experiencia internacional en el tema y fue el que detectó que habían serios inconvenientes de ajustes y no podíamos salir con ese proceso de esa forma. Por eso, en agosto 31, estando yo escasamente un mes largo en el cargo, decidimos que debido a que como se paga el servicio prestado diariamente, prorrogar, no prorrogamos en adición, es hasta el agotamiento de los recursos de lo que se había firmado en enero de este año.
Claro, pero doctora María Cristina, es que usted nos explica lo que ocurre el 31 de agosto para mantener el servicio, porque finalmente hay que sostenerlo debido a la importancia que tiene. Pero es que usted llega y se encuentra una vez con un contrato que se había prorrogado mediante resolución por urgencia manifiesta. Es decir, desde enero de este año ya existía una situación irregular en la contratación. Y sin embargo, usted cuando ya llevaba un mes en el cargo, lo que hace es seguirlo prorrogando. Y ahora ya se han cumplido 2 meses de esa prórroga suya y todavía no están los pliegos y todavía no se determina cómo se va a hacer el proceso para seleccionar de una manera transparente a quien va a administrar este tema de los brazaletes electrónicos. Entonces ya siente uno que se está dejando pasar el tiempo para llegar otra vez al mes de enero a una urgencia manifiesta. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes estructurando los pliegos para poder hacer una convocatoria y para poder contratar esto?
A ver, le cuento. Yo quiero hacer allí varias precisiones. Primero, nosotros en un momento dado, cuando existió la urgencia manifiesta que se dio en enero y se prorrogó, obviamente esa urgencia iba hasta el 31 de agosto, sería muy irresponsable por parte de la entidad salir a una convocatoria con las debilidades encontradas en un proceso que reviste de toda la responsabilidad, porque son recursos importantes del Estado que tenemos que garantizar que tengan todos los soportes tecnológicos requeridos, porque esto es un tema de seguridad.
Esa parte la entiendo, doctora María Cristina, pero es que ya vamos para el mes, ya vamos 2 meses después de su prórroga de agosto. Usted entró en julio, es decir, 3 meses.
Mire, a ver, le cuento.
¿Y entonces qué es lo que se ha hecho en este tiempo?
Con el equipo de trabajo tenemos todos los soportes, no es lo mismo. Yo le hago un símil con respecto a un proyecto para que la audiencia entienda. Cuando usted va a trabajar un proceso de construcción, va a hacer un edificio, usted tiene que tener todos los elementos tecnológicos, técnicos, informáticos, económicos, financieros, y esto es un trabajo muy parecido. ¿Por qué? Porque si yo no tengo los planos estructurados, arquitectónicos, estructurales, tenemos cualquier cantidad de inconvenientes en el desarrollo del proceso. A mi llegada detecté de que había que hacer unos ajustes, y esos ajustes son de una envergadura tal que ha demandado el tiempo que se requiere. Inclusive nosotros hemos reforzado el personal tecnológico. ¿Para qué? Para que cuando los oferentes encuentren un soporte y unos especificaciones técnicas, esas especificaciones estén acordes a lo que demanda, a lo que se requiere, a lo que requiere la entidad. ¿En qué sentido? En tener la última tecnología, en que sean servicios que en un momento dado eviten los inconvenientes que se presentaron en el pasado, que exista un verdadero monitoreo. Esto tiene muchos componentes, que es no solamente, de pronto han satanizado mucho el tema en el sentido de que es simplemente suministrar una manilla. No, detrás de esto hay toda una operación logística, porque es lo mismo que cuando usted tiene un celular, la operación logística es tener todos los componentes listos tecnológicamente acordes a lo que necesita la entidad.
Doctora,
y más cuando se están comprometiendo recursos tan importantes.
Pero esa satanización de la que usted hace referencia también viene por parte de la Contraloría, que el pasado julio les abrió a ustedes una indagación preliminar porque encontraron que en 2014 con la misma empresa se pagaron más de 21 mil millones de pesos por 4.200 brazaletes, pero en efecto solo servían 1.355. ¿Usted se compromete en este momento a que si eventualmente el otro mes abren la licitación no va a quedar el mismo contratista?
No, mire, nosotros en esos momentos, ¿qué estamos garantizando? Primero, responsabilidad. Yo no puedo ser irresponsable frente a una situación de una contratación de esta magnitud. Tenemos que actuar con transparencia, adelantar un proceso responsable, seguro y eficiente. Es un proceso contractual que nos va a permitir que el mejor oferente, eso es una convocatoria donde el mejor oferente es el que va a generar las garantías para que el servicio que se va a presentar, se va a prestar durante estos meses, porque es un servicio prestado. A ver, de pronto,
o sea que prácticamente ustedes no descartan que vuelva a quedar Energía Integral Andina.
No, yo no, yo en estos momentos no puedo descalificar a nadie. En mi condición de convocatoria frente a un proceso contractual, se van a presentar varios. En ese sentido, nosotros no tenemos ningún, en ese momento, ninguna investigación hacia. Lo más posible es que se van a presentar muchos oferentes o algunos oferentes que reúnan las condiciones que nosotros creemos que son las acordes para que la entidad tenga, y el INTEC y los y el ministerio tengan la posibilidad de contar con un servicio eficiente, porque recuerde que es un servicio prestado.
Vale,
doctor. Cancelamos lo efectivamente prestado. Cuando dicen que, por ejemplo, que mire, que no funcionan sino de 4.000, 3.000 manillas, pues les quiero decir, se pagan las 3.000 manillas, no se pagan porque las mesas de seguimiento, a raíz de la prórroga que hice en ese otro sí, se adelantaron dos situaciones que no se habían contemplado nunca en la historia del contrato de las, del servicio de vigilancia electrónica. ¿Cuáles fueron esas dos condiciones? El seguimiento, mesas de seguimiento y mesas de trabajo conjunto, donde nosotros miramos cuáles manillas están siendo realmente monitoradas, y esas son, ese servicio efectivamente ese es el que se cancela.
Doctora Palau,
efectivamente prestado.
La Procuraduría advierte, ¿sí?, que en enero posiblemente no haya servicio de brazaletes electrónicos. ¿Cuándo van a ustedes a abrir formalmente la licitación?
A ver, nosotros en estos momentos ya estamos terminando los ajustes, vuelvo y le insisto muy respetuosamente, esto ha sido un trabajo arduo con todos los equipos de trabajo, desde la misma unidad, el equipo de comunicación nos ha estado permanentemente informándole a los medios de comunicación en qué momento estamos. Nosotros ya estamos terminando de afinar los informes finales, porque esto es un modelo de negocio.
Sí, no, pero es que ahí vamos a volver a repetir lo que ya nos ha dicho la doctora Mara Cristina.
Técnica, sino de la parte económica.
Doctora Mara Cristina, ¿cuál es el cronograma?
¿Sí?
¿Cuál es el cronograma que ustedes están trabajando para poder hacer esta convocatoria lo antes posible? Dígame el cronograma, ustedes deben tener algo. Si su oficina es una oficina pública, ordenada, debe tener un cronograma. ¿Cuál es el cronograma que ustedes están manejando para la apertura de esta convocatoria?
El cronograma es el siguiente. Se le entregó a los entes de control, algunos con Secretaría de Transparencia, y con los entes de control que han querido y que puedan venir a informarse de cómo estamos adelantando el proceso. Inclusive nosotros estamos con la Procuraduría en permanente contacto, aquí nosotros tenemos los múltiples oficios, nosotros estamos prácticamente terminando, vuelvo y le digo, terminando.
Doctora María Cristina,
el componente
doctora
técnico.
María Cristina,
yo creo que estamos
cronograma
saliendo a finales de, o a mediados de este mes.
¿A mediados o a finales?
Precisión.
O sea, usted no tiene cronograma, usted no sabe cuándo va a terminar de organizar esto.
Mire, a ver, yo le digo lo siguiente, Juan Pablo. Nosotros en estos momentos estamos terminando, hoy estamos trabajando, terminando de organizar el componente técnico. Ese componente técnico obedece a unas visitas a los centros de control, obedece a unos estudios pormenorizados de que no vayan, por ejemplo, a hackear el sistema, de que exista un software aplicativo, de que esos software sean desarrollados, de cómo se va a pedir y se van a solicitar los elementos técnicos y tecnológicos de tal manera que podamos salir seguros en el tema. Que usted me está preguntando cuándo voy a salir, lo más cercano, y que sabemos que estamos contra el tiempo, estamos saliendo a mediados de este mes.
Entonces, usted nos dice a mediados de mes. Yo aquí lo dejo anotado. Pero quiero volverme sobre algo que usted estaba señalando. Usted dice que ha trabajado de la mano los organismos de control y dice que ha trabajado de la mano la Procuraduría. Sin embargo, en la carta que yo tengo aquí, con fecha de ayer, de la Procuradora Fanny, dice que desde el 31 de agosto usted no les contesta una sola comunicación a ellos. Entonces, yo quisiera saber usted con quién está hablando la Procuraduría.
No, muy respetable, le quiero decir, yo el 11 de octubre le dirigí una carta, el 11 de octubre, a la doctora Fanny, aquí la tengo en mi poder, donde yo le digo que, donde yo le doy respuesta, y de no haberse iniciado el proceso, y le explico por qué no se ha iniciado. Es una carta que recibió la Procuraduría el 12 de octubre, no, la doctora Fanny ha tenido las mejores intenciones, ella nos ha acompañado en todas las mesas de trabajo que hemos tenido durante este tiempo, yo sí oí y precisamente llegué al despacho a pedir los informes y aquí tengo todos los oficios y prácticamente estamos de la mano trabajando con ellos en las mesas de seguimiento. Lo que estamos nosotros en estos momentos organizando, afinando para salir de una familia, y repito, responsable y transparente, de tal manera que los oferentes sientan una tranquilidad en el sentido de que se están adelantando unos estudios que no van a conducir a que se vuelva a declarar una urgencia manifiesta. Lo que menos quiere la entidad es, uno, que se declare urgencia manifiesta, y dos, que se haga una contratación directa. Eso es lo que nosotros no queremos, y desde mi llegada, porque yo aquí he encontrado muchas situaciones que hemos ido superando, porque si bien es cierto, ellos adelantaron un trabajo durante estos meses, a mi llegada, dentro de mis capacidades técnicas, dentro del conocimiento, dentro de los equipos de trabajo que tengo conformados, detectamos todos estos pequeños o grandes inconvenientes que se han ido ajustando en este tiempo, pero que había que hacerlo. Porque eso hace parte de la solidez de los estudios previos y los estudios de mercado que deben de soportar antes de adelantar un proceso contractual.
Pues doctora María Cristina, ojalá podamos ver esa respuesta que usted mandó el 11 de octubre a la Procuraduría, porque yo insisto, estoy leyendo aquí nuevamente la carta de la doctora Fanny González.
Este momento, dice, con mi grupo de comunicaciones.
Comunicación enviada 31 de agosto 2016,
el 11 de octubre,
de la cual no se ha recibido respuesta ni pronunciamiento oficial alguno. Estoy leyendo la carta de la Procuraduría. Entonces, si nos hace llegar la respuesta suya, pues muy útil.
Llegar.
Y también hacérsela llegar a la doctora Fanny.
El 11 de octubre. Sí, le voy a mandar el oficio. La doctora Fanny ha sido muy querida con la entidad, porque lo que nosotros queremos es que los entes de control estén pendientes y nos hagan un acompañamiento, todos los centros de control. Nosotros le remitimos a control interno aquí a la entidad, le remitimos a la Contraloría General, le remitimos a la Procuraduría, todos los centros de control que nos acompañen en este proceso. Bien. Generan transparencia y sobre todo la responsabilidad de que vamos a tener un manejo de los recursos de manera eficiente, de tal manera que se garantiza que se preste el servicio, pero no salga la quiebra.
Listo, quedamos entonces atentos a la carta. Doctora Palau, muchas gracias por estar con nosotros en la W.
Bueno, muy amable, muchas gracias a todos.